En la ciudad faltaban noticias y lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad 93.4, bienvenidos al servicio informativo de hoy lunes 30 de septiembre de 2013. Estos nuestros titulares. En materia internacional, hoy el Vaticano dará a conocer la fecha de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. 30 personas fueron rescatadas de una embarcación en llamas en el centro de Londres. Aumenta tensiones entre Argentina y Uruguay. En México se derrumbó una iglesia y mata a un niño de 9 años. En materia nacional, se creará un banco de datos de empresas con denuncias de irregularidades. Un nuevo accidente de tránsito en el norte paceño cobró la vida de 5 personas. Más de 400 vehículos están parados en territorio chileno. Atentado dinamitero en las elecciones internas del Movimiento Sin Miedo afectaron infraestructura de la Unidad Educativa Don Bosco. Locales. Hoy se inicia la restricción vehicular al centro de la ciudad. Desde esta semana se distribuye NutriBebé en centros de salud. En Potosí se instalarán cámaras de seguridad en las calles. Hoy, ministros de Estado se reúnen con el Comité Cívico Potosinista para evitar paro cívico. Carachipampa reiniciará operaciones en 2 meses. En materia deportiva, en Grecia ayer fue encendida la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno. Lionel Messi sufrió lesiones que lo alejarán del fútbol por aproximadamente 3 semanas. Conoceremos los resultados de los últimos partidos de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Internacional.
El Papa Juan Pablo II, líder de la Iglesia Católica entre 1978 y 2005, y su antecesor Juan XXIII, a cargo entre 1958 y 1963, serán canonizados a la vez en una fecha que dará a conocer el Vaticano el día de hoy. Fuentes vaticanas confirmaron que el día en que serán proclamados santos fue escogido por el actual pontífice Francisco durante el consistorio celebrado el domingo junto a cardenales católicos. Se especula que podría ocurrir el primer domingo después de la Pascua de 2014, cuando se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, junto con Pío X, canonizado en 1954. Juan Pablo II y Juan XXIII serán los únicos papas convertidos en santos en los últimos 100 años. El proceso del papa polaco se completó en un tiempo récord, aunque siguiendo las instancias marcadas por la Iglesia para estos casos. Los dos milagros para avalar la causa, las curaciones de la monja francesa y de una laica costarricense por su supuesta intervención, quedaron convalidados en el mes de julio. En tanto, el Papa Francisco ha resaltado en numerosas ocasiones la figura de Juan XXIII, el Papa Bueno, y anunció que lo proclamaría santo sin esperar que se confirme un segundo milagro. Treinta personas, en su mayoría turistas, fueron rescatadas de una embarcación en llamas en el río Támesis, en pleno centro de Londres. El operativo de salvataje tuvo lugar después de que se desatara un incendio en el barco en el que viajaban cerca del icónico edificio del Parlamento Británico por causas aún desconocidas. Varios de los pasajeros saltaron al agua y fueron rescatados por los equipos de emergencia, además de por otro barco turístico que pasaba y prestó colaboración en el operativo. Según la policía, se encontraban a bordo 28 turistas y dos miembros de la tripulación, todos a salvo tras el incidente. La embarcación de la empresa London Duck Tours es un anfibio convertido de la Segunda Guerra Mundial que se utiliza para hacer paseos por el río. El año pasado, la reina Isabel II viajó en uno de ellos como parte de las celebraciones de su jubileo de diamante. Pero no es la primera vez que estas naves sufren accidentes. Dos de ellas se hundieron en la gestión 2012, incluida la llamada Yellow Duck Marine, que operaba en Liverpool como homenaje a los Beatles. En vísperas de una reunión entre los presidentes de Argentina y Uruguay, aumentó la tensión entre ambos países a causa de la papelera UPM. Un comunicado de la Cancillería Argentina advirtió que el aumento de la producción de la planta llamada antes Bosnia sería respondido con un reclamo ante la Corte Internacional de La Haya. El viernes pasado, el presidente uruguayo José Mujica adelantó que podría autorizar un alza en la producción de celulosa de la empresa finlandesa a cambio de mejorar el medio ambiente. Pero según la canciller argentina, eso viola el Estatuto del Río Uruguay y los acuerdos firmados entre los dos países. La planta está ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, y fue motivo de un amargo diferendo entre ambos países, zanjado por un fallo de la Corte en 2010. Mujica se reunirá este lunes en Buenos Aires con su colega argentina Cristina Fernández en un acto conjunto para bautizar el nuevo barco de la empresa Buquebus, denominado Francisco, en homenaje al Papa y que unirá los puertos de Montevideo y Buenos Aires en apenas 2 horas. Investigadores británicos que estudian bandas de flamencos cautivos dicen haber averiguado que los ejemplares más viejos y más rosas son los más populares y juegan un papel clave en la coordinación del grupo. Los científicos de Wildfold han monitoreado las interacciones sociales de los flamencos para asegurarse de que las aves sobrevivan en cautiverio. 4 de las 6 especies de flamencos que persisten en el mundo están en riesgo de extinción y los investigadores aseguran que comprenden el comportamiento de las aves cautivas, ya que esto es crucial para su supervivencia. El activista estadounidense de los derechos civiles, el reverendo Josie Jackson, declaró que viajará a Colombia para discutir la liberación del ex infante de marina estadounidense Kevin Scott Sutsey, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pese al rechazo del gobierno colombiano de su oferta de mediación. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo el sábado que no quiere que las conversaciones sobre los rehenes se conviertan en un espectáculo mediático y que solo permitirá la intervención de la Cruz Roja Internacional. Mientras tanto, los guerrilleros le han pedido a Santos que reconsidere su postura y la Cruz Roja ha dicho que está esperando un acuerdo sobre el rol que les tocará desempeñar. Los partidos de la coalición centrista de Austria ganaron suficientes votos para formar un nuevo gobierno, pero fue su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Los votos combinados para el Partido Socialdemócrata del canciller Werner Faymann y su actual socio de coalición, el conservador Partido Popular, ascendieron a apenas 50.9%. El dirigente conservador Michael Spindelger describió el resultado como una de las llamadas de atención. El euroescéptico y anti-inmigrante Partido de la Libertad aumentó su participación en el voto, ganando 21%. Austria ha estado gobernada por una gran coalición de socialdemócratas y populares durante gran parte de su historia de posguerra. El Instituto Cervantes y la Real Academia Española aspiran a colocar al español como la segunda lengua de comunicación internacional y defienden una unidad de acción a tal efecto, como lo anunciaron en un debate en el marco de la High Festival de Segovia. El debate en el que participaron el director del Cervantes, Víctor García de la Concha, y el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecau, el economista y catedrático José Luis García Delgado y el director del diario ABC, Vieto Rubio, se realizó este domingo al final del festival, tal como informó la agencia EFE. La fecha coincide con el 439 aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Según De La Concha, 528 millones de personas hablan castellano en el mundo gracias a Hispanoamérica, pero el idioma no tiene suficientes páginas científicas en Internet, ni es lengua oficial en la Unión Europea. Además, mencionó el avance del español en países como Estados Unidos y Brasil. En México, una iglesia de la ciudad Juárez se derrumbó durante un servicio religioso al que asistieron unas 200 personas, causando la muerte de un niño de 9 años. Casi 30 personas resultaron heridas. El edificio, cuya construcción no había terminado, estaba cubierto por un techo de lona alquitranada, pero se cree que después de una lluvia torrencial, el peso del agua provocó la caída de las paredes. México ha sido golpeado por el mal tiempo en las últimas semanas, causando destrucción generalizada.
En Libertad, síntesis de noticias.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracat.
CADES, auditoría externa e interna, asesoramiento técnico contable, balance de apertura y cierre de gestión,
control de activos, defensa de notas de cargo, liquidación de impuestos, control de inventario computarizado,
control de libros, compras y ventas IVA.
Oficinas Calle Pando 248, Hotel Pando, Ambiente 2 y 3, La Paz, Bolivia.
Solicite su copia de demostración al 7151-0908, Oficina en Potosí, Calle La Paz 418, teléfono 62-630-94.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracat.
Panorama Nacional.
La Paz, agencia ANB. Se han creado empresas que han estafado, por decir al menos, a un determinado municipio y se ha ido a otro municipio más cercano, solamente se han cambiado el nombre o han cambiado el nombre del representante legal. Eso lo tenemos detectado, señaló la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, a tiempo de anunciar la creación de un banco de datos de empresas con denuncias de irregularidades en la realización de obras. La ministra hizo el anuncio luego de haber encabezado la caravana por la transparencia que recorrió 21 municipios en los 9 departamentos del país. En su visita a distintas ciudades, la autoridad pudo verificar las dificultades que tienen las alcaldías con las empresas encargadas de la ejecución de obras. La elaboración de esta base de datos, que será puesta a disposición de todos los municipios del país, será coordinada con el Ministerio de Finanzas. Un nuevo accidente de tránsito se registró en el norte paseño. Un vehículo particular se embarrancó a la 1 de la mañana de este viernes en la carretera Caranavi-Guanay, donde los 5 ocupantes perdieron la vida, reportó la radio La Recaja de la Red Herbol. De acuerdo con los primeros reportes del hecho, los accidentados habrían llegado a Caranavi en horas de la noche desde la ciudad de La Paz y, como no encontraban transporte público a esa hora, decidieron contratar el servicio de uno particular para dirigirse hasta su destino final, que era el municipio de Guanay. Sin embargo, los desafortunados viajeros no llegaron a Guanay y los familiares preocupados empezaron con la tarea de búsqueda hasta encontrar el vehículo siniestrado recién a las 9 de la mañana cerca del puente del río Coroico, altura Colonia Muñecas. En el lugar fallecieron los 4 pasajeros, entre ellos un menor de edad y el chofer del vehículo con placa de control 2773LYE de Erlan Ruiz. La policía luego informó que el número de placa no corresponde al vehículo accidentado, por lo que se presume que se trataba de un auto chuto o indocumentado. Los cuerpos de los fallecidos arribaron cerca al mediodía hasta el Hospital Municipal de Guanay. Un nuevo accidente de tránsito registrado a las 3 de la tarde de este viernes en la carretera La Paz-Escoma dejó una persona sin vida y otras 14 heridas, agencia ANB. El hecho se registró a unos 3 kilómetros de Escoma, donde un bus del sindicato Franz Tamayo con placa de control 429-VHB, conducido por Agustín Calla Casillas, sufrió el accidente. Se conoce que el bus salió de Ataquilla y por razones todavía en proceso de investigación sufrió el accidente de tránsito. La fallecida es Lidia Mamani Casillas. Los heridos, José Casilla Huanca, Rosmery Quinochambi, Elvira Chauca, Severo Eulogio Mamani Adubiri, Balbina Apaza Flores, Baciano Flores Agrano, Rosmery Salinas, Max Quispe, Walter Quispe, Gaby Cayata, Rosa Arruiz, Graciela Apaza, Delia Blanco y Celestino Vilca. Trinidad, agencia ANB. El Ministerio Público investiga a Luis Cupita Salva, director general de la Coca e Industrialización, a denuncia de Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural, por supuesto delito de incumplimiento de deberes y otros previstos y sancionados por el Código Penal. Cupita, quien anunció que declarará este día lunes, realizó cobros ilegales e indebidos en contravención al artículo 34 del reglamento de la hoja de coca por más de 3.600.000 bolivianos en la renovación de licencias de comercialización efectuada en la gestión 2008. De acuerdo con los datos proporcionados por la fuente, las personas que tienen licencia de comercialización de la hoja de coca solían pagar para renovarla 200 bolivianos en virtud a una resolución biministerial del Ministerio de Gobierno y de Desarrollo Rural. Pero el director de DIGECOIN decidió unilateralmente subir el monto a 600 bolivianos. La Paz, agencia ANF. Las elecciones internas del Movimiento Sin Miedo en la ciudad de El Alto, realizadas la mañana del día domingo, sufrieron un atentado dinamitero afectando la infraestructura del Colegio Don Bosco de la ciudad satélite. El presidente del Tribunal Electoral, Fabián Jaksic, explicó que fueron 4 cartuchos de dinamita arrojados la madrugada del domingo en las instalaciones de la Unidad Educativa Don Bosco. Uno de los explosivos afectó la infraestructura del establecimiento. Otros 2 estallaron sin mayores consecuencias y un 4º no llegó a estallar, por lo que fue desactivado por bomberos bajo la supervisión de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó el sábado por la noche que alrededor de 270 camiones con carga boliviana aún están varados en el tambo Quemado Bolivia, Chile, en espera a que la aduana chilena autorice su paso hacia puertos del Pacífico. Advirtió que en las próximas horas se prevé un incremento brusco en el flujo de las exportaciones bolivianas y calculó que el número de camiones parados en territorio chileno podría subir a 400. Según fuentes oficiales, un repentino control aduanero chileno paralizó el tránsito de mercadería boliviana, hecho que Bolivia denunció como un incumplimiento del Tratado Bilateral del año 1904 que le reconoce libre tránsito de mercaderías por esa región. Dijo que extraoficialmente se conoce que carabineros chilenos no deja descender a los choferes bolivianos de sus camiones para agilizar los trámites aduaneros en Chungará.
En Libertad, síntesis de noticias.
ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina Central en Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, de La Paz, 418, teléfono 62-630-94. ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Hoy inicia la restricción vehicular en el centro de la ciudad capital del departamento de Potosí, pese a la negativa por parte de la ATL, Asociación del Transporte Libre. Su dirigente Paulino Incata indicó que primero deberían mejorarse las calles de la ciudad, eliminar los parqueos y aumentar la tarifa del autotransporte público. Pese a todo reclamo, la mayor parte de los habitantes de la ciudad mostraron su beneplácito a esta iniciativa que data desde la gestión pasada y recién entrará en vigencia según Ordenanza Municipal 015/2012. Hoy no podrán ingresar al centro de la ciudad los vehículos que terminen con 1 y 2. Mañana martes se restringe el ingreso de los vehículos con terminaciones 3 y 4, el miércoles con terminaciones 5 y 6 y el jueves las terminaciones 7 y 8. Para finalizar el día viernes, no se permitirá el ingreso al centro de la ciudad a los vehículos con terminaciones 9 y 0. El gobierno municipal, para socializar esta restricción, publicó en las calles por donde no circularán las movilidades gigantografías dando a conocer esta información. La restricción estará vigente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche diariamente. Lo que sí no se dio a conocer es que si la restricción también será aplicada a los vehículos de la alcaldía, gobernación y policía, que son instituciones que se encuentran en la plaza central. Con una inversión de más de 2 millones de bolivianos, el gobierno autónomo municipal de Potosí adquirió NutriBebé, que será entregado a los niños menores de 2 años, beneficiando a más de 15.000 niños del municipio para evitar la desnutrición infantil. Distribución que se realizará en esta semana en los diferentes centros de salud de nuestra ciudad capital, y para acceder a este beneficio los tutores deben llevar a los menores a los centros de salud para que se les haga la evaluación de desnutrición y según los resultados se entregará este beneficio. La Unidad de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí implementará 20 cámaras de seguridad más un centro de monitoreo con un costo de más de 1 millón de bolivianos. Estas cámaras de seguridad serán instaladas en el mes de diciembre en diferentes zonas de la ciudad consideradas zonas rojas y de acuerdo a un trabajo coordinado con el Comando Departamental de Policía. En el transcurso de esta semana se firmará el contrato con la empresa que ejecutará este proyecto. De la misma manera, se informó que se adquirió 8 vehículos, radiopatrullas y se espera la entrega de un stock de 10 motocicletas. Con esto se estaría ejecutando alrededor de 8 millones de bolivianos. El director de esta unidad, Willy Montesinos, informó además que la entrega de estos bienes será el próximo 10 de noviembre. Servicios de Impuestos Nacionales realizó el embargo de varios bienes del señor Felipe Flores Chipana por deuda ejecutoriada por la omisión del impuesto a las utilidades de las empresas que sobrepasa los 23 millones de bolivianos. Por ello se embargó un ingenio ubicado en el camino a Cantumarca, 7 lotes cercanos a la terminal departamental, 3 inmuebles en diferentes zonas de la ciudad, todo del mismo contribuyente. Dichos bienes serán rematados en próximos días. También se realizaron otros embargos de bienes de los procesos de deudas ejecutoriadas. Entre ellos se embargaron movilidades e inmuebles que también serán rematados. Hoy se reunirán varios ministros del Estado Plurinacional en nuestra ciudad capital con el objeto de dejar sin efecto la realización del paro cívico anunciado desde el 25 de septiembre por el Comité Cívico Potosinista. Se mantiene en reserva los nombres de las autoridades nacionales quienes darán cumplimiento al artículo primero de la resolución del Consejo Consultivo de Consipo, en el que se da un plazo de 5 días para que lleguen los ministros con soluciones claras, decretos y recursos económicos que garanticen la ejecución de los distintos proyectos. La reunión con el ente cívico se realizará en la gobernación del departamento. Antes, organizaciones que están afiliadas al comité cívico se reunirán hoy a las 8:30 de la mañana para poder determinar cuáles serán los puntos tratados en la reunión con los ministros en esta jornada. El complejo metalúrgico de Carachipampa en la ciudad de Potosí reiniciará operaciones en 2 meses tras sufrir en marzo pasado una falla de un turboexpansor de su planta de oxígeno, anunció el día de ayer el ministro de Minería Mario Vieira. En una conferencia de prensa, la autoridad explicó que el tubo expansor fue reparado en Estados Unidos y actualmente se lo reinstala en la planta que suministra el oxígeno al horno Kivet, cuya función es fundir cada año alrededor de 21.000 toneladas de plata y 163.000 toneladas de plomo. Está previsto en 60 días poner en marcha no solo la planta de oxígeno, sino todo. Estos días se reinició el trabajo de reinstalación de ese equipo turboexpansor que se hizo refaccionar en Estados Unidos, dijo la autoridad. Precisó que se invirtieron hasta el momento 62 millones de dólares en ese complejo, de los que 12 millones se destinaron a su rehabilitación y 50 millones para comprar concentrados de plata y de plomo. El ministro de Minería refirió que la puesta en marcha de Carachipampa atravesó varios obstáculos porque, alertó, en Bolivia no existe profesionales especializados en manejo de plantas y la empresa alemana que construyó inicialmente ese complejo ya no existe. Este complejo producirá minerales con valor agregado como plomo y plata metálica que tendrán una pureza de 99.9% según la Corporación Minera de Bolivia. El Festival Internacional de la Cultura, que en estos últimos años, por las presentaciones realizadas, se convirtió en un festival de la cumbia villera y festival de la música folclórica regional, dejando en el recuerdo las presentaciones de artistas internacionales de diferentes manifestaciones culturales. En música, por ejemplo, se contó con la presencia de grupos y artistas de moda y del recuerdo como Aldo Monjes, Los Visconti, Marcela Morelo, Enanitos Verdes, Rata Blanca, Los Nocheros y muchos otros. Estos últimos años, dicho festival, lo único de internacional que tuvo fue el nombre. Incluso anunciaron la llegada de artistas que no se presentaron. Pese a todo esto, en esta semana se dará a conocer los nombres de los responsables de este festival por parte del gobierno municipal y también de la gobernación. Hoy se inicia el censo agropecuario en diferentes comunidades de los municipios del departamento de Potosí. El acto inaugural se realizó según lo cronogramado el día de ayer en el complejo de Tarapaya. En este acto se informó el despliegue de más de 1.100 empadronadores y jefes de brigada que durante 45 días realizarán el relevamiento y levantamiento de información estadística que permitirá conocer la capacidad de producción de las comunidades de los municipios del departamento y así, según los resultados, apoyar las potencialidades productivas que serán identificadas producto de este censo.
En Libertad, síntesis de noticias.
Sabor de la fruta, tú sabes elegir, es sano y natural, cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi tierra, es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Deportivo.
La antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 fue encendida con los rayos del sol en una ceremonia que tuvo lugar este domingo en la sede de los antiguos Juegos en Grecia. Desde ahora hasta el inicio de los Juegos en el complejo ruso de Sochi el próximo febrero, la antorcha realizará un viaje de 65.000 kilómetros a través de Rusia y pasará incluso por la Estación Espacial Internacional. En unas declaraciones que, según los corresponsales, se pueden interpretar como una advertencia velada a Rusia sobre su historia de derechos humanos, el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que el mensaje olímpico se veía enriquecido por la diversidad global de culturas y opciones de vida. Activistas del movimiento homosexual han utilizado la cercanía de los Juegos de Sochi para hacer campaña contra la ley rusa que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los jóvenes. El futbolista argentino Lionel Messi se quedará fuera del campeonato de juego a causa de las lesiones sufridas durante un partido con su equipo, el Fútbol Club Barcelona. La baja confirmada por las autoridades del club este domingo será de hasta 3 semanas, lo que significa que el goleador no podrá jugar con la selección argentina los 2 últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Brasil 2014 frente a Perú y Uruguay. También se perderá la segunda jornada de la Liga de Campeones el martes, en la que Barcelona enfrentará al Celtic. Messi sufrió una lesión fibral en el bíceps femoral en la pierna derecha durante el encuentro del equipo azulgrana contra el Almería el sábado por la Liga Española. Tras marcar el primero de los 2 tantos de la victoria del Barcelona, el argentino sintió molestias y abandonó el campo de juego, mientras Xavi Hernández entró como su reemplazo. Estos son los resultados de la última fecha de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. El 24 de septiembre San José le ganó a Universitario de Sucre por 2-0. El 28 de septiembre Guavirá empató con Aurora 0-0. El día de ayer Universitario de Sucre derrotó a Blooming por 2-0. Mientras tanto que Real Potosí no pudo contra Nacional Potosí. El último le ganó 3-0. Bolívar empató con San José 2-2, mientras que Wilstermann le ganó a Strongest por 4-3. Para esta jornada se espera el partido de Oriente Petrolero frente a Sport Boys. Así, con estos resultados, la tabla de posiciones está como sigue: Strongest y Nacional Potosí en la punta con 18 puntos, Bolívar y Wilstermann con 17 puntos cada uno, San José con 15 puntos, mientras que Sport Boys de Warnes con 12 puntos, Oriente Petrolero con 11 puntos, Universitario de Sucre con 10 puntos, Blooming con 8 puntos, Guavirá con 7 puntos. Mientras que Real Potosí en el fondo de la tabla con 7 puntos y Aurora con 5 puntos. Esas fueron las noticias desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos por su amable atención. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian y Sarazú Estrada. Queremos invitarles también a que puedan ingresar a nuestro sitio de internet www.libertadpotosí.tk para tener acceso a estas y otras informaciones. Muchas gracias por su atención. Permiso.